Hoy vamos a terminar esta carta a los colosenses. Si se fijan, dejamos a Pablo la vez pasada en Roma. Entonces Pablo ya está en Roma, Pablo ya está en sus últimos días, en sus últimos tiempos. Y estando ahí en Roma escribe varias cartas. Vimos ya un par de ellas. ¿Cuáles fueron?
Filipenses,
Efesios. Y hoy vamos a ver Colosenses. Hay por ahí otras que fueron, ¿cuáles? ¿Tito? ¿Cuál falta? Filemón. Y
Timoteo.
Las dos de Timoteo. Entonces, eso es lo único que nos falta ver. Y nos falta ver también, bueno, ¿qué pasó con el Pablo al final de su vida? ¿Qué fue lo último que vivió, o cómo murió, dónde murió, quién lo mató, por qué lo mataron, cuál fue su paradero final? Entonces, bueno, vamos a ver hoy el repaso de la carta de Colosenses. Colosenses, les digo, es una ciudad que está, si ven el mapa de Turquía, aquí está en la zona que en aquel tiempo se le llamaba la zona de Frigia. Y esta zona de Frigia estaba junto a lo que se llama Galacia, no Galicia. Sí, yo sé que está jugando España hoy, pero no es Galicia, es Galacia. Y esta zona de Colosas era una zona, era un valle y había tres ciudades importantes ahí. Era Colosas, Hierápolis y Laodicea. De hecho, esta era una de las iglesias que formaban parte de las siete iglesias de Apocalipsis. Sí, entonces estaba ahí todas estas iglesias, y ven aquí está Laodicea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, y obviamente está ahí Colosas también al ladito. Bienvenidos, adelante, adelante. Y aquí había principalmente gente gentil, es decir, no judíos. Había unos pocos judíos, pero generalmente había más gente, más gentiles. Entonces, ese es el lugar donde está Colosas. Estaban unos 160 kilómetros más o menos al este de Éfeso. Éfeso, se acuerdan, está aquí. Y entonces está no muy lejos. Eso sería como ir de aquí a Austin, más o menos, por ahí. Un poquito más, Austin está más lejos. Pero bueno, ¿por qué Colosas? Veíamos cuando vimos el estudio anterior, ¿se acuerdan? Vimos que Colosunum o Colosium era una lana que teñían en esa zona de color púrpura o naranja. Entonces esa zona le pusieron Colosas, y era una lana muy muy preciada, muy cara. Era gente de dinero que se ponía ese tipo de vestimenta. Y aquí tenemos varias referencias antiguas de la ciudad de Colosas. Estrabo, que fue un historiador griego, la menciona que era una polísima, era una gran ciudad. Herodoto ya la menciona, como dice, es una gran ciudad de Frigia. Y Alejandro Magno habla muy muy bien de esta ciudad, dice que era una ciudad populosa, grandiosa y próspera. Ya para tiempos de Pablo la ciudad ya iba en decadencia. Ya no había tanta gente, ya no había tanto comercio, pero seguía siendo una ciudad muy muy importante de esta zona de Frigia. Ahora, ¿qué relación con Pablo tenía esta carta? Pablo no fundó esta iglesia, es similar un poquito a lo que pasa con la iglesia de Roma, ¿se acuerdan? La iglesia de Roma no sabemos quién la fundó, no sabemos en qué momento llega ahí alguien. Pero aquí tenemos un poco más de información. En Colosenses 1:4 dice: hemos oído de su fe en Cristo y Jesús, de Cristo Jesús, y del amor que tienen hacia todos los santos. Entonces Pablo dice: hey, he oído de ustedes, no los he visto, no he ido a visitarlos. Por ahí también en el 2:1 dice: quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y todos los que no me han visto. Entonces Pablo está diciendo: ¿saben qué? He oído mucho de ustedes, tengo ganas de visitarlos, pero no los he visto. Ha sido todo de oído. ¿Quién fundó entonces la iglesia? Bueno, aquí tenemos más información, a diferencia de la iglesia de Roma, que no sabemos, no tenemos idea quién lo fundó. Tenemos un dato más interesante aquí, en Colosenses 1:7 dice: así que ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces, seguramente Epafras, mencionado también en el capítulo 4, dice: Epafras es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Entonces, ¿cuál es la relación entre Pablo y Epafras? Bueno, seguramente Epafras y Pablo se conocieron en Éfeso, que está ahí cerquita. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? Ya hemos hablado de eso. Como 3 años, bastante tiempo. Seguramente conoce a Epafras ahí y le dice, y en un momento dado le dice: a ver, mi hermano, váyase de misionero a su pueblo, a su ciudad. Y como él era de Colosas, lo manda para allá y allá funda una misión de la iglesia. Podríamos decir que Colosas es posiblemente como una misión de la iglesia de Éfeso. Interesante, ¿no? ¿Cuándo escribe más o menos esto Pablo? Obviamente lo escribe desde Roma, cuando está encarcelado, por ahí entre el 59 y el 61. Esa es la fecha. ¿Quiénes son los autores? Bueno, no es Pablo nada más. Pablo, acuérdense que cuando se va de Cesarea Marítima y lo llevan preso hasta Roma, venía acompañado. Venía con Lucas y venía con Timoteo. No venía solo. Mejor viajar con amigos, ¿no? Bueno, depende de qué amigos también, ¿no? Pero iba viajando, iba acompañado, iba con Timoteo, y Pablo dice: les escribo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, oficialmente esta carta es una carta coautoreada de dos personas por ahí. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Ya se chuparon el entorno histórico del lugar? ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si tengan hambre, pero ¿cuál fue la ocasión de la carta? La ocasión de la carta es interesante porque el motivo, es decir, cuando tú escribes una carta a alguien, y lo mismo era en la antigüedad, cuando ibas a escribir a alguien, tienes una razón para escribir. O sea, oye, te extraño, te escribo porque te extraño, ese es un motivo. Te escribo para regañarte, para que te pongas bien en las clases, que ya me llegaron tus notas. O te escribo para otra cosa, invitarte a mi fiesta de cumpleaños. La ocasión aquí era que la gente de Colosas agarró y empezó a hacer un buffet con las ideas de aquel tiempo. Empezaron a agarrar de aquí, de allá, de acullá, y empezaron a hacer una revoltura con las ideas. Empezaron a tomar un poquito de filosofía oriental, un poquito de legalismo judío, un poquito de gnosticismo, lo revolvíamos todo con el cristianismo y tenemos nuestra propia religión. Ese era el problema, que estaban corrompiendo el evangelio que Pablo les había dado. Entonces Pablo escucha eso desde Roma y les escribe, les dice: hey, cuidado con esto. Decíamos que el gnosticismo es esta idea de que hay dos espectros o dos ramos en la realidad. Uno es bueno y el otro es malo. Uno es visible y otro es invisible. Lo que se puede ver es lo material, y eso es malo. Es decir, la carne, mala. ¿La creó Dios? No, eso es malo. Lo invisible, el alma, eso es bueno. Y ellos pensaban que el alma era lo bueno y vivía encarcelada dentro de la prisión del cuerpo. Por eso veían todo lo físico, lo veían como algo malo. La carne, por ejemplo, en griego, ¿cómo se dice carne? Sarx. Mira, tiene el griego acá bien. De ahí viene una palabra interesante, se llama sarcófago. Oh. Entonces la palabra sarcófago quiere decir lo que guarda la carne dentro. Fagos quiere decir comer, o sea, lo que se come la carne. Un sarcófago es lo que tiene la carne dentro. No necesitaba saber eso tan temprano en la mañana, pero bueno. Entonces ellos decían, el cuerpo es malo, el alma es lo bueno, y el alma debe liberarse del cuerpo para poder ser libre. Entonces cuando muramos no vamos a tener un cuerpo resucitado, no vamos a resucitar, eso es malo, vamos a ser como fantasmas, como Gasparín en el cielo. Esa es la idea de los gnósticos, y Pablo les dice, no, esto no va a suceder. Había legalismo judío, jiu-jitsu, mezclarle ahí filosofía judía con filosofía oriental, le metes gnosticismo y qué te sale. El famoso, ¿han oído? Yo sé más que tú porque Dios me habla. Dios me dijo algo. Uy, hermano, no saben cuánta gente me llega y me dice, Dios les habla todo el tiempo. A mí no me habla así, no entiendo por qué. Leo mi Biblia todo el tiempo, estudio, pero les habla a todos menos a mí. Yo no sé qué le hice al Señor. Me dicen, Dios me habló, me dijo esto. Y la mitad no ha pasado y la otra mitad ya no pasó. Entonces tengamos cuidado. Entonces ahora, ¿cuál era el mensaje? Vamos a ir recorriendo la carta y tenemos aquí un reto. ¿Creen que podamos recorrer la carta completa de Colosenses en 40 minutos? ¿Maratón? ¿Nos lo aventamos? Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, duda? Ya que están llegando todos, les voy a adelantar que en la próxima serie que vamos a ver, les voy a traer un invitado especial, ¿ok? No les voy a decir quién, pero vengan listos porque va a ser un reto para ustedes, ¿ok? Va a ser un reto, así que ya les dije, más vale que vengan. Tienen cita aquí el 5 de agosto, que es el día que vamos a empezar con esta serie. Sí, en agosto, el próximo mes. Sí. En un mes, ya en otros cuatro domingos, no, en tres domingos terminamos. Va a haber una actividad que vamos a hacer y la siguiente es donde vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, ¿están listos? Ok, vengan porque va a haber ahí una sorpresa y un regalo. El que no venga ese domingo no le toca mi regalo, yo les voy a regalar algo. Pero el que no vaya, el que no venga, no, y traigan amigos, porque esto va a ser interesante, traer gente también de afuera. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, queja? ¿No? ¿Sugerencia disfrazada de qué?
Yo me quejo de los que dicen que les habla Dios y dice, y va a haber inundaciones, y pues ya está bíblico, ¿no? Y yo también lo sé.
A ver, desde la prehistoria, hello.
Entonces, me habló y me dijo, va a haber esto, va a haber lo otro. Y me dice, pues ese ya lo sé porque ya viene la Biblia.
Sí. Va a haber un terremoto.
Sí.
Va a haber una erupción de un volcán.
Bien bíblico.
Brother, sí.
Every Sunday is a prize with you, and you give us the gift of knowledge every Sunday. We won't have to wait too long.
Thank you, brother. Appreciate that. Okay, ¿listos? Maratón de aquí a 38 minutos. Carta completa. Okay, vamos a ir rápido, así que no se me duerman, ¿eh? ¿Listos? Pueden tomar notas, pero obviamente ustedes saben que todo esto lo subimos en línea. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, Pablo empieza dando gracias por Jesucristo, orando siempre por la gente. Ha oído de su fe, que tienen amor, y está orando por esta esperanza reservada a ustedes en los cielos. El punto principal es esta esperanza que tenemos en los cielos. Nuestra esperanza no está en las cosas de aquí y de ahora. No está en el gobierno que México está escogiendo hoy, bueno o malo, no sabemos qué va a pasar. Pero mi esperanza no está puesta en esto. Mi esperanza no está puesta en el partido de mañana de México. Bueno, quién sabe, dice mi mamá. A ver, cuidado, ahí ya me tocaste un tema. No, no está mi esperanza en eso. Mi esperanza está puesta en lo que viene reservado para nosotros en los cielos. El Evangelio, ese es el mensaje de esperanza que está en nosotros. Y esta es la verdad. Estoy hablando la verdad. Estoy esperando que este fruto del Evangelio dé más y más. Que esté creciendo. Y así como ustedes escucharon y comprendieron este mensaje, también quiero que lo compartan. Este mensaje de verdad. Este mensaje tiene un efecto multiplicador. Porque Dios mandó a Jesús. Jesús habló con Pablo y con los 12. Y había otros. Pablo tuvo discípulos por sí mismo. Y sabemos de varios. Vamos a ver la próxima clase. Uno que se llamó Onésimo. Tito. Silas, Timoteo, que está ahí con él en este momento, que le escribe, Epafras. Y de ahí Epafras funda la iglesia de Colosenses, y no sabemos cuántos más discípulos tuvo Epafras. Pero esta cadena la podemos seguir desde Jesús hasta nuestros días, y ahí va a estar en algún lugar de estos cuadritos tu nombre, por alguien que te habló a ti. Ahora la pregunta es, ¿tu nombre va a tener otros cuadritos después de ti o contigo se murió la cadena? ¿Vas a tener discípulos tú que van a seguir? A lo mejor en tu propia casa, tus propios hijos. O no, tus hijos van a decir, yo no quiero lo que el viejo loco ese creía. ¿Quién le va a gustar escuchar eso? A mí no. Y continúa diciendo el mensaje, no hemos cesado de orar por ustedes, pero ¿saben qué? Deben de estudiar, deben obtener conocimiento. Mis hermanos y hermanas, estudiar es requisito para poder evangelizar. Si tú no conoces tu fe, no vas a poder compartirla. Cuando te vengan las preguntas, ¿qué vas a decir? Voy a preguntar al pastor. Y el pastor, ¿quién sabe cuándo lo vas a ver? No, necesitamos estudiar para poder dar fruto. Para que esos cuadritos se llenen, no se llenan por accidente. Se llenan porque alguien estudió, alguien pasó tiempo estudiando y compartiendo y dando ese fruto a conocer. Un gran pasaje muy importante es este que habla de la deidad de Cristo como Dios. Lo voy a leer en su totalidad porque es un pasaje maravilloso. Dice de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, el primero en importancia de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una nota de paréntesis de este pasaje, es que el lenguaje y la estructura no son paulinas. ¿Qué quiere decir que no sea paulino algo? Quiere decir que no es típico del lenguaje y de la estructura que utiliza Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo se lo fusiló de alguien más. Y fusilar aquí no es algo negativo, sino que esto seguramente ya era un himno. Una de las creencias básicas de los cristianos de aquel tiempo que Pablo incorpora y mete en este... en esta carta. Entonces él dice que es preeminente. La palabra aquí que es el primogénito quiere decir prototokos, quiere decir que es el primero en importancia. Entonces, muy, muy importante. Otra palabra que utiliza aquí en rojo dice, él es la imagen. La imagen quiere decir en griego eikon. Ahí nos viene la palabra ícono. ¿Sí? ¿Quién tiene íconos en su PC? Son imágenes. Y Pablo está diciendo, ¿quieren ver a Dios? ¿Alguien quiere ver a Dios? ¿Alguien no ha visto a Dios? ¿Quieren verlo? Vean a Jesús, porque él es su ícono, es su imagen. ¿Quieren ver a Dios manifestado? Vean a Jesús. Porque en él, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es el que sustenta toda la existencia. Este universo no se mueve un átomo, sino es por Cristo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Muy importante, podríamos pasar una clase completa, pero todo esto es una oración muy larga. Si lo ven en el griego, no tiene puntos. Y aparte es un solo pasaje, es un solo bloque completo ahí. Y les digo, es probablemente esto un himno devocional o un poema devocional. Algunos comentarios de algunos eruditos importantes aquí. Algunos dicen esto, dicen, este pasaje refleja ya sea directa o indirectamente la alabanza hímnica, es decir, de un himno de Cristo, que fue una característica de la vida devocional de al menos algunos círculos de los cristianos del siglo primero. Hay un libro bien interesante que me han preguntado mucho, si escribí un artículo en mi blog de esto, de un ingeniero español que se le ocurrió la idea de que el cristianismo es un invento, que Jesús no existió y que todos los libros que hablan de Jesús fueron fabricados por ahí del año 300 y que Constantino fue el que se lo inventó todo esto y que no hay. Eso es una barbaridad. Hay un estudioso que se llama Richard Carrier, que es ateo, odia la religión, anticristiano. Y lo contacté y le dije, ¿qué piensa usted de esto? Y dijo, es una tontería. Para que alguien como Richard Carrier diga, esto es una tontería, es porque de veras. Tenemos este tipo de escrito en la Biblia que ya se remonta a los primeros cristianos. Y lo podemos, si uno se mete al lenguaje y entiende el lenguaje, es muy, muy claro. Y sigue, dice, la explicación más común para esta distinción sintáctica es que Pablo cita aquí material tradicional o un himno o una confesión acerca de Cristo. Entonces, estamos hablando aquí de material aún anterior a cuando Pablo está escribiendo esta carta, por el 59, entre el 59 y 61. ¿Está claro esto? Muy, muy importante. Yo creo que si me dijeran, ¿cuál es el pasaje más importante históricamente en Colosenses? Este sería. Porque habla de la deidad de Cristo. A ver, muchos dicen, no, es que la deidad de Cristo se le inventaron mucho después de que Jesús existió. Y no es cierto, aquí tenemos una de esas tantas pruebas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Súper importantísimo este pasaje históricamente hablando.
¿Sí? ¿Su libro es
creíble? ¿Cuál?
El libro, este.
¿Este libro? Ajá. ¿Que estoy citando aquí? Sí. Sí, es de Larry Hurtado. Larry Hurtado, de hecho, estuvo aquí hace como
un año y medio.
Estuvo aquí en la biblioteca de Lenier, dio una cátedra, y él se especializa en el cristianismo primitivo, es decir, es historiador. Y se especializa en lo primero que hicieron y que escribieron los cristianos. Y eso es lo que él dice aquí en este libro. Sí, pues, gracias, por cierto. Esto es cita de Larry Hurtado, de este hombre, que es una eminencia en el tema. Sí, sí, es muy confiable. Larry Hurtado es un estudioso de primera categoría. ¿Sí? ¿Alguna otra? Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Ahí vamos. Ok. Él dice, Jesús, dice Pablo, es el primogénito de la creación, creador de todo, por medio de quien fue hecho todo. Él es antes que todo, mantiene la existencia de todo, es cabeza de la iglesia, es el principio, primogénito de entre los muertos, preeminente, en quien habita toda la plenitud de la deidad, por medio de quien somos reconciliados. Él es la imagen del Dios invisible. Ese es Jesús. Él es preeminente, es decir, todo lo que soy, lo que tengo, lo que tendré, lo merece Cristo, porque Él debe ser preeminente sobre todas las cosas en mi vida. Y aquí Pablo luego hace una comparación, un antes y un después. Por eso no me rasuro. Y Pablo dice, ustedes antes eran enemigos de la cruz, pero ahora han sido reconciliados. Antes estaban en contra de Dios, pero ahora ya están de su lado. Y aparte dice, quiero que sepan la gran lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Aquí la idea de corazón es que el corazón de Pablo está entrelazado con el corazón de la gente de Colosas y de la Odisea, que están unidos con algo que es más fuerte que es espiritual, que es emocional. Estamos unidos, entretejidos de amor, y tengo esa carga por ustedes. Tenemos esa carga por los demás. Nos carga, nos pesa que haya gente alrededor que necesita de este mensaje, de este amor. Y dice, ¿saben qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu esperanza? Cuando tienes problemas, ¿a dónde acudes? ¿A tu cuenta de banco? ¿A tu amigo cercano? Todos tenemos un amigo rico por ahí. Bueno, no todos, pero... ¿Sí? ¿Vas con el amigo rico? Oye, préstame que ya le sobró mes a mi renta. ¿En quién estamos esperanzados? Y Pablo dice, la esperanza, es decir, el tesoro nuestro está en sabiduría y conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento no es el conocimiento del que están hablando los gnósticos, es conocimiento verdadero. Ahora, pregunta Pablo, miren que nadie los engañe con filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y de Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿es mala la filosofía? Y la respuesta, no. La filosofía no es más que el amor a la verdad y a la sabiduría. Si tú amas la verdad y amas la sabiduría, eres un filósofo. Pero hay buena filosofía y hay mala filosofía. La filosofía que te acerca a Dios es buena. La que te aleja de Dios es mala. Y estas filosofías que estaban circulando por ahí, dice Pablo, son malas. Si te acercas a Dios, estás en el buen amor a la sabiduría. Seamos sabios. Ahora, saber mucho no es lo mismo que ser sabio. Hay gente que sabe mucho, pero no es sabia. Toma malas decisiones todo el tiempo. No te sirve de nada saber mucho si no sabes aplicarlo. Y a ver, hay gente que sabe mucho pero lo usa para el mal. Entonces hay una distinción muy importante. El saber mucho de algo no te va a ser bueno y no te va a ser necesariamente un buen filósofo. Así que la filosofía en sí no es mala necesariamente. Colosenses 2, ya estamos en el capítulo 2, dice: ustedes estando muertos, dice, no es que estuvieran malitos, no es que estuvieran con un resfriado espiritual, no es que tuvieran, no es que necesitaron una ayudita para sentirse mejor, un mejor alito, un jarabito para que se te quite la ronquera. No, estaban muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne. Esto significa una separación de Dios, una independencia total de Dios. Pero, dice, Él, Dios, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Es decir, contra nosotros había un escrito legal y formal que decía culpable. Y Cristo tomó este decreto y lo anuló. Puso el sello de pagado. Y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, despojando a los principados y las potestades. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me encanta esta imagen que usa Pablo aquí. Hay un decreto, un documento que Jesús clava en la cruz públicamente y que declara que tú, y llena ahí tu nombre, eres inocente. Eso es lo que hizo Jesús. Así que no vivamos ya en el pasado. ¿A quién le gusta rumiar el pasado?
A veces. Uy.
¿Nomás yo? Okay. Bueno, me lo aplico yo. Pero nos gusta ir al pasado. Nos gusta vivir a veces. A ver, hay gente que de veras le gusta vivir en la miseria del pasado, en vez de disfrutar el presente y ver con... A ver, no quiere decir que vas a ser un super optimista de todo el futuro y que todo va a salir bien. Vas a tener problemas en el futuro. Pero no vivir hundido en las derrotas del pasado. Y dice Pablo, ¿por qué no? Porque ya triunfó la muerte en la cruz. Y esa acta ya fue anulada a tu favor. Así que si ya murieron con Cristo, si ya están muertos a estas normas del mundo, ¿por qué viven todavía como si estuvieran en el mundo, según estos preceptos y enseñanzas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad, parecen cosas sabias de una religión humana. Dice, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. De nada sirve. Te va a hacer sentir mal después. No te va a llenar el vacío, el hueco que tienes por buscar a Dios. No te va a funcionar. Así que, si ya han muerto a esto, ¿por qué viven como si vivieran en el mundo? Busquen las cosas de arriba. Me gusta el helicóptero porque el helicóptero no está diseñado para estar ahí estacionado. Está diseñado para ir para arriba. Eso es lo que Pablo dice. Ustedes están diseñados para buscar las cosas de arriba. ¿Han resucitado con Cristo? No dice van a resucitar. Ya han resucitado. O sea, la guerra ya está ganada. Simplemente estamos esperando que se formalice todo esto. pero ya está ganada la guerra, ya resucitaron. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesús dejó una tumba vacía y no va a regresar a la tumba vacía. Está llenando un trono en el cielo y no va a dejar el trono. Pensemos en esas dos cosas cuando buscamos las cosas de arriba. Y esto te debe llevar a una vida nueva, a una resurrección. Estás muerto para el mundo, pero estás resucitado en Cristo. Y vivimos en un aún no, aunque ya. Aún no, aunque ya. ¿Se entiende eso? Aún no, aunque ya. Aún no estamos resucitados, pero ya sucedió. ¿Sí? Esa es la idea de Pablo aquí. Entonces pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí vamos a tener comodidad. Vas a buscar comodidad. A ver, ¿a quién no le gusta un buen carro, una buena casita, una buena tele para ver el mundial en HD? ¿Sí? ¿O hay algunos de ustedes que nomás las compran y al final del mes la devuelven a... No sé quién haga eso. He oído, me han dicho. No les des ideas. Perdón, ¿eh? No. Comodidad, lujos, prosperidad, dinero. Esas cosas son, a ver, belleza. Yo los veo muy lindos desde aquí. Pero esa belleza se va a ir deteriorando poco a poco. Busquemos las cosas de arriba, no las de este mundo. Ahora, ustedes van a tener deseos de todo tipo en este mundo. Van a tener deseos por posiciones. Quiero un aumento, quiero un mejor salario, quiero ser el jefe, quiero ser el jefe del jefe. O ya no quiero tener jefe. Esa es una posición. Siempre vas a tener un jefe. Déjame decir. Y no soy yo. Vas a buscar posiciones. O vas a buscar y tener pasión por posesiones. O vas a tener pasiones por personas. Esos son los tres tipos de pasiones que vas a experimentar. O vas a tener pasión por Dios y las cosas de arriba. Pero no puedes tener pasión por ambas al mismo tiempo. Sí.
Cuando habla de las cosas de arriba, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, obviamente no se refiere a la chimenea, ¿no? Se refiere a las cosas espirituales. Y aquí en específico se está refiriendo al evangelio, a una condición espiritual del ser humano de muerte espiritual que ha sido remediada por medio de la cruz y de la resurrección de Jesús.
¿Usted se refiere a buscar cosas más espirituales y dejar la barbaridad?
Exactamente, que, a ver, no quiere decir que, uy, vivo en una casa bien padre, me voy a ir a vivir a una posilga. No, quiere decir que tu esperanza última no va a estar puesta en las cosas de este mundo, va a estar puesta en la resurrección de Cristo y en la gloria venidera. En la gloria, mira, mucho se ha hablado, y no voy a criticar aquí mucho, pero me voy a meter en problemas. Pero hemos hecho del cristianismo algo muy pragmático. Es decir, si no me ayuda a mi trabajo, si no me ayuda a educar a mis hijos, si no me ayuda a vivir mejor aquí y ahora, no me interesa. Y claro que la Biblia te ayuda a todas estas cosas. Porque cuando uno vive según el reglamento de quien nos diseñó, vamos a tener mejores cosas, una mejor vida. Pero Pero esto no es, lo voy a llamar por nombre, esto no es como lo que dice Joel Austin, que tu mejor vida está aquí. Es una tontería, que me disculpe. Porque mi mejor vida, si, la única forma que mi mejor vida va a estar aquí va a ser si voy a estar separado de Dios eternamente. Esa es la única forma.
¿Y no pueden estar las dos cosas unidas mientras tú vas queriendo buscar un mejor carro, pero estás caminando?
Claro, y yo puedo tener, y yo puedo tener un Porsche. Hoy venía delante de mí un Porsche carrera blanco bien bonito. Pero me corrió la envidia de no tener un carro así. No, mi carro está bonito y me lleva y me trae. Mi esperanza está puesta en tener un carro último modelo o comprarme el mejor carro después, o los zapatos más caros, o el traje más caro, o la casa más cara. Si mi esperanza está puesta en esto, entonces ahí está el problema. No quiere decir que, Jesús no tenía un problema con los ricos, tenía un problema con los ricos que no sabían el verdadero valor de la riqueza. Ese era el problema. Entonces, no. Quieres tener una casa digna, bonita, ¿sí? Pero el problema es que ponemos a veces nuestra esperanza en eso, en vez de ponerla en las cosas de arriba, la resurrección, la muerte de Cristo, su deidad, y lo que implica eso para nosotros, que vamos a vivir eternamente. Esas son las cosas de arriba. Entonces, cuidado, porque ya hemos muerto, y si ya hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo, ¿cómo vamos a vivir? El día de tu funeral, ¿cómo se va a hablar de ti? ¿Qué se va a pensar de ti? A lo mejor no van a decir muchas cosas, pero ¿qué se pensará de ti? Uy, ese cuate era un avaro.
Todo muerto es bueno.
¿Eh?
Todo muerto es bueno.
Ya no habla, ya no habla. Creo que ¿qué se va a hablar? Sí, se va a hablar muchas cosas buenas, pero en el fondo van a estar pensando. Uy, pues. O sea, pensemos en eso, porque un día nosotros vamos a estar en esa situación. Con Cristo, dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, es decir, nuestra vida no está aquí ahora, está en Cristo y no se ha manifestado. Cuando se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Esas son las cosas de arriba. La resurrección, la gloria que nos espera. Entonces, por eso, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir prácticamente? Bueno, aquí están unos consejos prácticos que dice Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Morir. Hagan morir la fornicación. Ustedes ya están vivos, pero hagan morir esto en ustedes. Fornicación. No les tengo que explicar lo que es eso. Impureza. Al ataúd. Pasiones desordenadas. Al ataúd. Malos deseos. Al ataúd. Avaricia e idolatría. Al ataúd. Todo esto háganlo morir. Porque por estas cosas la ira de Dios, de la cual viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. A ver, Dios no es Santa Claus. Dios viene con juicio también. A Dios le indigna. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y cómo va a haber su justicia si no hay un juez? Y nosotros somos malos jueces, pero Él es un juez justo. Y va a dar a todo mundo lo que se merece. Otro ataúd. Hagan morir malicia, ira, odio, enojo. Esto es para pasarnos una clase nada más en estos conceptos. Blasfemia, palabras deshonestas, y sobre todo, ¿saben qué? Dejen de mentir. Dejen de mentirse unos a otros, porque porque ya despójense del viejo hombre. Ese era el hombre mentiroso. Quítense ese viejo hombre, quítense los grilletes de ese viejo hombre con sus hechos y revístanse de algo nuevo, el cual es conforme a la imagen de Dios, de lo que Él creó, y se va renovando poco a poco hasta llegar al conocimiento pleno. Así que sean uno, donde ya no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión o incircuncisión, o bárbaro o escita, o esclavo o libre, sino que en Cristo todo y todos somos uno. Ya no somos unos salvajes, somos uno en Cristo. Bueno, algunos todavía más o menos, pero vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que vístanse de esto. Dejen lo que echaste en el ataúd, no vayas y lo recojas y te lo vuelvas a poner de nuevo. Déjalo ahí, vístete de estas cosas. Así que todo lo que hagan, háganlo de hecho o de palabra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aguántense unos a otros. Aguántense, sopórtense. Si te cae mal el de al lado, esto le aplica. Dice, sí, estoy casado con él. Sopórtense también, de la manera que Cristo les perdonó. Fíjense, debes de soportar a la persona que no te cae, de la misma manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Cristo perdonó en ti lo imperdonable, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. Difícil. Así que vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, y perdonemos a los demás lo imperdonable. Así que todo el que quiera salvar su vida, esto viene relacionado con esto, el que quiera, no viene en Colosenses, pero es de Marcos y viene relacionado con este tema del que habla Pablo aquí. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Eso es tener un enfoque en las cosas de arriba. ¿Quieres ganar tu vida aquí? La vas a perder allá. ¿Pierdes tu vida aquí? La ganas allá. Ese es el cristianismo. Hay reglas para el hogar. Aquí viene el lado práctico también del cristianismo. No nada más es todo. A ver, yo podría hablar de la vida eterna y la resurrección el resto de mi vida sin aburrirme. Pero también hay reglas del hogar. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Si quieren una discusión interesante de esto, vean la clase que dimos de Multiply acerca de esto. Ahí hablamos más profundamente del tema. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Otro tema de podemos ahí explayarnos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Estoy viendo ahí atrás. Porque esto agrada al Señor. Y, uy, aquí ya me tocó. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten.
¿Dónde está eso?
¿Dónde está eso? ¿Le quitaste la página, JJ? No, no está. Pásale a tus hijos, te la van a encontrar rapidito. No desalentemos a nuestros hijos. La disciplina a nuestros hijos debe ser de tal forma que no los amarguemos, que no los destruyamos. Pero tampoco debe ser todo, a ver, lo que quiera el niño, porque es el reyesito o la reyesita, de la princesita, lo que quiera. Hay que tener un equilibrio, eso es muy difícil. Siervos, obedezcan a todo, a sus amos, todos estamos bajo autoridad. Y aparte, si quieres ser un buen líder, tienes que aprender a estar bajo autoridad de liderazgo también. Todos tenemos un jefe, últimamente. Mi jefe inmediato es Katia. No sé a quién le reporte ella, pero yo sé quién es mi jefe acá. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Ahora, ¿qué dice también la gente que está bajo tu mando? Dirían, uy, es un buen jefe, una buena jefa, o ya están buscando el siguiente empleo o el siguiente jefe para no estar contigo. Amos, jefes, hagan lo que es justo y recto con usted, con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen amo en los cielos. Es lo que les decía, todos tenemos un jefe. Ultimadamente, aunque seas el CEO de tu compañía y que digas yo no tengo jefe, tienes jefe. Todos tenemos jefe. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor que sirve. De nuevo, ven, entra al lado práctico de cómo vivir en la casa, pero aquí sale otra vez y dice, ok, todo esto pongan la mira en las cosas de arriba. Uno de los temas centrales de esta carta. Entonces, la clave aquí siempre es el señorío de Cristo. Me gusta primero de Pedro 1:4, que está relacionado con esto. Dice, para una herencia incorruptible. Está hablando aquí de una herencia incorruptible e inmarcesible, es decir, que no se marchita, que no se hace fea con el tiempo, que está reservada en el cielo para vosotros. Ahí está la imagen de las cosas de arriba. Mas el que hace injusticia, cuidado, aquí viene la advertencia, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Estos pasajes a veces les gusta a la gente brincárselos, ¿no? No quiero hablar del juicio. El Dios de juicio en ese no me gusta. El papá Santa Claus, Dios, ese sí me gusta, porque se me da cosas que quiero. Pero este no me gusta. Entonces, cuidado, porque aquí Gálatas 6:7, relacionado otra vez con esto, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y eso incluye lo que sembramos en nuestra casa, lo que sembramos en la sociedad. Si la sociedad está mal, es porque los hogares están mal. Queremos cambiar el mundo de afuera, empecemos por nuestra casa. Notas finales, dice Pablo, ya estamos en la recta final aquí. Notas finales. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, sean devotos a la oración, dedíquense a eso. Pidan y oren por nosotros, los que estamos en las trincheras del Evangelio, para que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Un recordatorio aquí de que hablar el Evangelio nos puede costar y seguramente nos va a costar. Pablo dijo, yo no tengo problema en pagar porque me está abriendo puertas esto para hablar el Evangelio. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Si vas a hablar con los de afuera, ese es el símbolo del ateísmo, por cierto, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Anden sabiamente con los de afuera y rediman el tiempo. Aprovechen el tiempo. El tiempo no es infinito, tenemos una limitada cantidad de tiempo. Que sus conversaciones sean sanas, amenas y de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Ese va a ser el tema central de nuestra próxima serie, cómo contestar a cada uno cuando nos vengan con objeciones contra lo que creemos y cómo poder compartir el evangelio de manera más efectiva. Así que yo, Pablo, escribo este saludo, y me imagino que en ese momento seguramente Timoteo fue el amanuensis, el escritor de la carta, y Pablo le dice: traiga acá, voy a firmar la carta, y dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Interesante. Recuerden que estoy preso. Le costó a Pablo. ¿Nos va a costar a nosotros? Sí. Que la gracia sea con todos ustedes.